Avenida 14 Madrid. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes. La niebla que ha cubierto hoy buena parte de Madrid no nos ha impedido que arrojemos algo de luz sobre las maniobras que se están dando en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para decidir el futuro judicial de la privatización de los hospitales en nuestra comunidad. El presidente de la Sala Contencioso Administrativa ha decidido reunificar todos los recursos en una misma sección, en una supersala que presidirá él mismo. Se trata del juez Gerardo Martínez Tristán, un magistrado casado con una consejera de Cospedal, según publica hoy el diario Infolibre. Pero más allá de los lazos matrimoniales, hay otro nexo más fuerte con el PP, al menos así le consta al socialista Tomás Gómez.
Es una de las personas que quiere colocar el Partido Popular en el Consejo General del Poder Judicial. No vamos a consentir que el Partido Popular influya a través de un juez claramente implicado e involucrado con el Partido Popular para levantar lo que son varios autos de diversas instancias judiciales. Quiero que sepa el señor Martínez Tristán que le vamos a recusar.
Los socialistas, lo han escuchado, deciden recusar a este juez, ponen en duda su imparcialidad, mientras en la Comunidad de Madrid están más que encantados con la decisión que ha adoptado el TSJM, lo decía al menos el presidente Ignacio González.
A mí me parece que eso es lo razonable, eso es lo que nosotros venimos diciendo desde hace tiempo, porque no puede ser que estemos permanentemente con una sala diciendo una cosa, un tribunal diciendo otra cosa, no tiene ningún sentido. Este es un tema de extraordinaria trascendencia y por lo tanto me parece bien que se unifique todo y que se resuelva de una sola vez, ¿no?
Hora 14.
Castigados por no revelar la supuesta ignorancia de los aspirantes a profesores en Madrid. Es la otra noticia que también les venimos contando aquí en la SER desde primera hora de la mañana. Los inspectores del tribunal de las últimas oposiciones a profesor denuncian que la consejera de Educación les está amenazando con retirarles un complemento de productividad si no entregan información sobre los errores que los candidatos cometieron en esas últimas oposiciones, con el objetivo, temen, de hacer un anecdotario con los casos más ridículos. Purificación Paniagua es una de estas inspectoras.
Es para tirar por tierra al cuerpo de maestros, es decir, para menoscabar la credibilidad que hay en ellos.
La consejera de Educación admite que han requerido esa información, pero niegan que sea con ese fin. Lo que buscan, dicen, es hacer una estadística de las últimas oposiciones. Es miércoles 17 de octubre y más asuntos que destacamos ya lo hacemos en titulares con Miguel Verísimo y Pilar Vicente.
El Ayuntamiento de Madrid está dispuesto a replantear el importe de la tarifa fija de taxi de 30 euros al aeropuerto, pero no que sea siempre un precio igual cualquier trayecto desde el centro de la capital. Las asociaciones del taxi están divididas entre las que quieren seguir usando el taxímetro y la gremial que acepta negociar la tasa.
El expresidente Joaquín Leguina es contrario a abrir las listas electorales, como propone el PP. Alberto Ruiz Gallardón coincide con él en que lo más importante sería reformar en profundidad la ley de partidos. La propuesta del actual ministro de Justicia es que cada diputado regional y cada concejal representa una circunscripción concreta. Esperanza Aguirre defiende desbloquear las listas que considera un obstáculo para la comunicación entre políticos y ciudadanos.
1.250.000 madrileños están en riesgo de exclusión social. Un informe de Comisiones Obreras señala que en un año el número de pobres en la región ha crecido en 150.000 personas. El sindicato reclama al gobierno de Ignacio González que el próximo año duplique el dinero que se dedica a la renta mínima de inserción para que llegue a 20.000 familias más.
El SAMUR enseña a actuar ante una persona que sufre paro cardíaco a los usuarios del intercambiador de Moncloa. El horario de tarde es de 4 a 9 de la noche para cualquiera que tenga más de 6 años. La tasa de supervivencia de un ataque al corazón se incrementa un 40% si se saben hacer las técnicas de reanimación.
Deportes, el delantero Leo Baptistao se ha retirado lesionado del entrenamiento del Atlético de Madrid con un posible esguince en el tobillo izquierdo. Las pruebas médicas indicarán con exactitud el alcance de la lesión.
La niebla se ha disipado, las nubes han desaparecido y ahora mismo luce el sol en todo Madrid. Tenemos cielos despejados y así seguirá al menos lo que queda de día, con máximas que rondarán los 25 grados. Vamos ya. Comenzamos con las principales carreteras madrileñas. Conectamos ya con la Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse con dificultades en la salida de Madrid por la A42 por la carretera de Toledo. Hay aquí nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en un tramo de 3 kilómetros en la zona de Villaverde. Debido a un accidente que se ha producido a la altura del kilómetro 7 y que mantiene cortado el carril derecho en esa salida de la capital. Cuidado también con la avería de un vehículo en la A2 en la carretera de Barcelona, en Torrejón de Ardoz, en el kilómetro 21. Está ocupando el arcén y parcialmente el carril derecho en la salida de Madrid, aunque no hay retención peatones deben circular con cuidado en esa zona.
Situamos también las principales complicaciones hasta ahora en la capital, centro de pantalla del Ayuntamiento, Charo Alcázar. Hola.
Hola, Javier. Sí, pues en esa salida por la Plaza de Fernández, en la Ádreda, debido a esta incidencia en la A42. Hay mucho tráfico, sobre todo, y en aumento en el centro, en la Gran Vía, en Alcalá, Banco de España, Cibeles, Paseo de Recoletos, y en aumento Castellana en varios tramos, a su paso por Eduardo Dato, la Plaza de San Juan de la Cruz, y también nos vamos a Joaquín Costa, a la altura de la Plaza de la República Argentina, aumenta en sentido Avenida de América.
Dos de la tarde y 11 minutos. El futuro judicial de la privatización sanitaria ha sufrido una importante novedad en las últimas horas. Alfonso Gea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, se lo venimos contando. El presidente de la Sala Contencioso Administrativa ha decidido crear una supersala, una nueva sección, para reunificar todos los recursos que se han presentado contra este proceso. En ella se van a estudiar todos los autos que han paralizado el plan de las Keti, pero también el único auto que se ha mostrado en contra de esa suspensión cautelar. Lo primero, Alfonso, explícanos qué supone esta decisión y qué busca el juez.
La decisión que ha adoptado el presidente de la sala, que es Gerardo Martínez Tristán, se basa en el artículo 197 de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial. Ese artículo fija que los presidentes de las distintas salas jurisdiccionales pueden discrecionalmente aprobar acuerdos gubernativos de este tipo con el objetivo de acabar con las resoluciones contradictorias y que se unifique doctrina, es decir, que un hecho enjuiciado no tenga distintas resoluciones y todas ellas diferentes. Con este acuerdo del presidente de la Sala de lo Contencioso del Máximo Tribunal Madrileño, hace que todo recaiga sobre él y también sobre los 50 magistrados que componen ese área del derecho. Y de paso le quita a la sección tercera y a la sección octava de ese tribunal la competencia sobre los recursos contra la privatización sanitaria. Y aquí hay, Javier, que hacer una aclaración importante. La sección tercera ha asumido 11 recursos centrados en el proceso administrativo, es decir, los famosos pliegos de condiciones, mientras que la sección octava solo ha asumido un recurso centrado en la posible vulneración de derechos fundamentales que podría causar este proceso privatizador. Y es este último, que ha sido presentado por Comisiones Obreras, el que pasa por ser el único que puede ser considerado contradictorio. Y lo sería porque los jueces que lo han analizado mantienen atención que ese sindicato Comisiones Obreras no tiene legitimidad para presentarlo. Justo la misma idea que señalan una y otra vez el gobierno regional, el consejero Laschetti y también el Partido Popular de Madrid.
Bueno, Alfonso, esa es la decisión del juez. Y lo segundo, también es importante saber y conocer si este tipo de decisiones judiciales son habituales o si hay precedentes en la justicia madrileña.
Se trata de una decisión discrecional, personalísima, muy poco habitual en el funcionamiento diario de la Administración de Justicia, pero eso sí, absolutamente regulada por la normativa de gobierno de los jueces. Hace 2 años, en el 2011, el Ejecutivo Central, lo recordarán nuestros oyentes, adoptó la decisión de reducir un 5% el sueldo de los funcionarios y todas las autonomías tuvieron que aplicar esa medida, lo que provocó aquí en Madrid una avalancha de recursos contra esta medida administrativa y entonces también se creó esta supersala para unificar la doctrina jurídica.
Gracias, Alfonso. Lo cierto es que esta decisión ha destapado el tarro de las sospechas porque hay varios detalles que ponen en duda la imparcialidad del juez que va a decidir el futuro judicial de este proceso. Eso es al menos lo que denuncian quienes han recurrido la polémica privatización de los 6 hospitales madrileños. Desde la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, AFEM, no pasan por alto que el juez, que este juez, el magistrado Gerardo Martínez Tristán, está casado con una consejera del gobierno de María Dolores de Cospedal. Fátima Brañas es portavoz de AFEM.
Sin lugar a dudas, el hecho de que el presidente de la sala esté casado con una política del Partido Popular, pues hace que la sorpresa sea aún mayor. Pero sin duda, como digo, confiamos en la justicia y esperamos que esta relación personal no implique que no se haga justicia como es debido, ¿no?
Desde AFEM apelan, por tanto, a la prudencia. De momento no temen que este juez pueda revocar la suspensión de la privatización sanitaria, pero hay quienes sí sospechan, y mucho, de este juez. Es el caso del PSM. Como les decíamos en portada, hay un nexo mayor que podría invalidar a este magistrado. Según los socialistas madrileños, este miembro del TSJM ha recibido el aval del PP para auparle como vocal del Consejo General del Poder Judicial, detalle al que se han aferrado para recusar a este magistrado. El anuncio lo ha hecho hace unos minutos el líder del PSM, Tomás Gómez.
Es una de las personas que quiere colocar el Partido Popular en el Consejo General del Poder Judicial. No vamos a consentir que el Partido Popular influya a través de un juez claramente implicado e involucrado con el Partido Popular para levantar lo que son varios autos de diversas instancias judiciales. Quiero que sepa el señor Martínez Tristán que le vamos a recusar.
Pues con estos detalles es evidente que la pregunta que se hace en muchos sectores es si la parcialidad de este juez queda en entredicho, pero si hay en cambio una parte que celebra esta novedad judicial. Es la otra parte implicada en este proceso, la Comunidad de Madrid. El presidente Ignacio González defiende la decisión que ha adoptado el Tribunal Superior de Justicia.
A mí me parece que eso es lo razonable, eso es lo que nosotros venimos diciendo desde hace tiempo, porque no puede ser que estemos permanentemente con una sala diciendo una cosa, un tribunal diciendo otra cosa, no tiene ningún sentido. Este es un tema de extraordinaria trascendencia. Y por lo tanto, me parece bien que se unifique todo y que se resuelva de una sola vez, ¿no?
La sanidad protagonista por la justicia y la educación por otro asunto que también les venimos contando aquí en la SER. En marzo de este año, la consejera de Educación, Lucía Figar, habló así de los profesores madrileños que suspendieron las pruebas de conocimiento básico.
A ver, a mí no me parece nada anecdótico que haya un 86% de docentes que hayan suspendido una prueba de conocimientos básicos de primaria. No me parece anecdótico. Evidentemente, no son los 14.000 ni 10.000 los que escriben Navarra con B ni los que dicen que la gallina es un mamífero. Esas son respuestas que han aparecido en los exámenes. Yo creo que la cifra...
Eso ocurrió en marzo, la historia podría repetirse, o eso es al menos lo que denuncian los inspectores de las oposiciones a profesores que se celebraron este verano. Estos inspectores, como les venimos contando aquí en la SER, están denunciando presiones por parte de la Consejería de Educación para que remitan las respuestas con errores que los candidatos cometieron en las pruebas. El objetivo también es que el departamento de Lucía Figar vuelva a hacer un anecdotario con los casos más ridículos, como ya pasó en esas oposiciones anteriores. La Consejería de Educación admite que han pedido esa información, pero defienden que han requerido todas las respuestas para hacer un análisis estadístico de las oposiciones. Javier Torres, buenas tardes.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid ha pedido a los presidentes de los tribunales de las oposiciones de maestros que les envíe antes del viernes de la semana que viene todos y cada una de las preguntas de todas y cada uno de los exámenes que se realizaron. Para ello, la Dirección General de Recursos Humanos ha enviado una hoja de cálculo, una tabla Excel, con sus respectivas instrucciones. En ella se solicita el ingreso de la puntuación obtenida en cada respuesta y la que debe ser descontada por las faltas de ortografía. Además, recomienda como procedimiento de grabación que un miembro del tribunal dicte las puntuaciones y otro las teclee. En la nota que acompaña estas instrucciones, la directora general asegura que el trabajo será remunerado si se realiza fuera de la jornada laboral, aunque con un tope máximo de 2 sesiones. Varios inspectores a los que se les solicitó de manera verbal esta información hace meses se negaron a entregarla al considerar que estos datos deben ser secretos. Creen que la ley solo les obliga a entregar los estrictamente necesarios para realizar un análisis estadístico. Además, no quieren que los datos desemboquen en una antología del disparate y sospechan que la comunidad pretende hacer un uso torticero de los mismos. Purificación Paniagua, representante de UGT.
Es para tirar por tierra al cuerpo de maestros, es decir, para menoscabar la credibilidad que hay en ellos.
Los inspectores tienen miedo, además, a que esta negativa pueda resultar en sanciones, como podría ser una retirada de complementos.
Una discriminación sin causa justa en relación con los demás compañeros inspectores, que vamos a tener una serie de actuaciones que están dentro de lo que se llama productividad. Si a estos 3 inspectores no le dan el mismo tratamiento, desde luego entendemos que puede constituir una represalia enorme.
Niega ese extremo la Consejería de Educación, que insiste en que no se ha quitado un solo complemento a los presidentes y secretarios de los tribunales.
Gracias, Javier. Con la educación hemos llegado a las 2 de la tarde y 19 minutos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. El plazo de la consulta popular sobre la situación de la educación pública en España se ha ampliado hasta finales de mes. Cerca de 16.000 ciudadanos de la zona norte de la región han participado en ella, sin contar con los votos que han emitido a través de Internet. Los organizadores creen que está siendo un éxito y servirá para conocer lo que piensan los ciudadanos sobre los recortes en esta materia. La primera tanda de resultados de esta consulta popular será enviada al presidente del Gobierno este jueves. La iniciativa busca plasmar el malestar ciudadano por los recortes. De momento, cerca de 16.000 vecinos de la zona norte han participado en ella. En Alcobendas se han recogido cerca de 6.000 votos, casi 5.000 en San Sebastián de los Reyes, 2.600 en Tres Cantos y otros 2.000 en Colmenar Viejo, sin contar con los pequeños municipios del entorno. Juan Torres es el portavoz de las asociaciones de padres y madres de alumnos de San Sebastián de los Reyes.
Se amplía la campaña hasta el 27 de octubre. Lo que pasa es que mañana tenemos intención desde la estatal de la escuela pública a maestros y a las asociaciones de padres de toda España, es ir a entregarle una parte de esas firmas al presidente del gobierno, don Mariano Rajoy. Nosotros estamos convencidos que la inmensa mayoría de los ciudadanos están en contra de los recortes en educación y en contra de la nueva ley de educación que se está discutiendo todavía en las Cortes.
Como les decíamos, si se entrega mañana al presidente del gobierno esa primera tanda, pero la consulta popular va a continuar hasta final de mes. Vamos a conocer la situación del tráfico en la zona norte de Madrid.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conexión con la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora mismo hay tranquilidad en las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente no se ha producido ninguna incidencia importante que pueda suponer un problema. Tampoco ha habido retenciones de consideración. Seguimos, por tanto, hablando de nivel de servicio blanco, circulación fluida.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
A pesar de que el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, logró la permanencia de Cosmocaixa hasta final de año y la creación de la sede de un nuevo Museo de la Ciencia allí, ya saben, el MUCIT, con el que se están manteniendo ya reuniones técnicas, la plataforma contra su cierre continúa con sus protestas. Afirman que no hay base sólida para creer que este Museo Nacional de la Ciencia y Tecnología vaya a instalarse en ese edificio. Creen que hay que seguir luchando para que la ciencia tenga un espacio digno en Alcobendas, de ahí que hayan convocado para este viernes una marcha bajo el lema por un Museo de la Ciencia para Todos. Piden un museo que continúe las actividades científicas, culturales y didácticas que han definido la esencia de Cosmocaixa, que se adapte a las necesidades de los visitantes y que permita a futuras generaciones disfrutar de ello. La marcha comenzará a las 6:30 de la tarde en la puerta principal de Cosmocaixa y finalizará con la lectura de un manifiesto a las puertas del consistorio. Y ARBA, la Asamblea Popular 15M, la Asociación de Vecinos de la Localidad, Partido Socialista, Izquierda Unida y ECO de Tres Cantos se han unido para solicitar al Gobierno Municipal que abra un debate público sobre las diferentes soluciones al conflicto del Tagarral. Recordarán que estos terrenos al norte de Soto de Viñuelas consiguieron en el año 87 un plan para urbanizarlos, pero que después fueron calificados como protegidos y no urbanizables en el año 91 por el Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Tres Cantos aún no existía como municipio independiente. Los propietarios recurrieron ante los tribunales esta decisión para en 2013 conseguir una sentencia favorable que condenó a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos de Colmenar Viejo y Tres Cantos a indemnizarles con 42 millones de euros. Con los intereses la cifra estaría ya en 58 millones. En el año 2005, las constructoras Martín Sainozar compran la sentencia y los terrenos a la mayoría de los propietarios, quedando un 8,3% en manos de la familia Masabeu, que solicita la ejecución de la sentencia. Para estas organizaciones, recalificar y construir más viviendas, teniendo en cuenta la cantidad de ellas vacías en otras zonas de Tres Cantos, no tiene sentido, no es solución para este problema. Han denunciado además el impacto medioambiental que supondría, destacando la presencia en la zona de especial protección de aves, de nidos de águilas imperiales ibéricas que se alimentan en estos terrenos. Federico más es el portavoz de Izquierda Unida de Tres Cantos.
¿Cuál era la situación y cómo es el Tagarral en sí, a nivel medioambiental, a nivel ecológico? Y la situación sigue estando exactamente igual. Hace un año el gobierno municipal mandó un informe a la Comunidad de Madrid para recalificar esos terrenos y al final nos hemos unido en una plataforma, la Asociación de Vecinos, ARBA, el 15M, PSOE, ECO, Izquierda Unida, para contrarrestar esta situación.
Todos estos colectivos han insistido en que se debe llegar a un acuerdo entre las tres administraciones para asumir la sentencia, una indemnización de 58 millones de euros.
Que barajen la posibilidad de que no es Tres Cantos el único responsable, sino que también está incluido el Ayuntamiento de Colmenar Viejo y la Comunidad de Madrid, ya que cuando esto sucedió en el año 87, el Tres Cantos no existía como municipio. Y aquí el Partido Popular ha decidido asumirlo en solitario, y nosotros creemos que es la Comunidad de Madrid, en primer lugar, quien tiene que tomar cartas en el asunto y resolverlo.
Entre las propuestas de estos colectivos se encuentra la posibilidad de que la Comunidad de Madrid asumiera una permuta y que esos terrenos pasaran a ser públicos. El Gobierno Municipal de Alcobendas afirma que respetan que a los sindicatos no les guste que se restrinja uno de los 7 accesos a la Moraleja 2 horas por la mañana los días lectivos, pero que no van a aceptar que digan que el Gobierno Municipal no ha trabajado para mejorar la movilidad en las zonas industriales de la localidad. Por eso han recordado la remodelación integral de las principales calles del polígono industrial y las obras actuales del nudo de Valdelaparra, con 4 millones de inversión para cada una de estas actuaciones, que además han mejorado y han solucionado la inmovilidad y el acceso acceso a las zonas industriales del municipio. Y hoy hemos conocido el balance de la Comunidad de Madrid en torno a las visitas en el Parque Nacional de Guadarrama. Según sus cálculos, va a convertirse en el más visitado de España. Gemma Moreno.
Desde su declaración, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama ha registrado 600.000 visitas, convirtiéndose en el séptimo parque más visitado de los 15 españoles. Para el consejero de Medio Ambiente, Borja Sarasola, estos datos confirman que el nuevo parque madrileño se ha convertido en un reclamo para el turismo de naturaleza y espera que en los próximos 12 meses sea el más visitado de España. Un deseo que ha manifestado en el Centro de Atención a Visitantes de Manzanares del Real, a los pies de la Pedriza, donde ha presentado el programa de actividades gratuitas de educación ambiental, un programa que pretende dar a conocer al visitante los valores naturales, geológicos, culturales e históricos de ese espacio natural, al tiempo que se respeta el entorno, procurando el menor impacto en el ecosistema. 100 propuestas que se desarrollarán en centros de visitantes del Valle de la Fuenfría, Puente del Perdón y Manzanares, que ofrecen la posibilidad de realizar talleres, rutas, en bici, andando, incluso en tren, con sendas guiadas, visitas temáticas, conferencias, juegos, exposiciones. Además, Sarasola ha confirmado que el aumento de visitantes en un 7% y de extranjeros en un 5%, principalmente de Reino Unido, Francia y Alemania, es un crecimiento que afecta al sector hostelero, que ha incrementado su actividad económica en un 10% en el puerto de Navacerrada, Valle de la Fuenfría y La Pedriza. Asimismo, el consejero afirma que es fundamental conciliar el uso recreativo y el desarrollo socioeconómico de la zona con la máxima conservación de la naturaleza.
La verdad es que no podemos estar más que satisfechos con las cifras que tenemos, más de 600.000 visitantes en 3 meses, un 7% más y además un 5% más de visitantes extranjeros, especialmente Reino Unido, Francia y Alemania. Con lo cual, este parque, y yo creo que eso es un motivo de orgullo y satisfacción, no solo para la Comunidad de Madrid, sino para todos los madrileños, ha conseguido que en estos 3 meses le visiten más que 9 parques nacionales a lo largo de todo el año.
Prevén que en su primer año se convierta en el más visitado de nuestro país. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 28 minutos.
Ven al mes de los chollos de Carrefour y llévate un televisor LED LG de 22 pulgadas que antes costaba 179 euros por solo 159 euros. Oferta válida en hipermercados Carrefour.
Hora 14 Madrid Norte. David Guerrero.
Participación ciudadana, defensa de la sanidad, la educación, el desarrollo sostenible, los presupuestos participativos, los impuestos locales o el desempleo. Son las temáticas que se van a abordar a partir de las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Centro 21 de Marzo, en un acto abierto de Izquierda Unida de Tres Cantos. Temas principales que pondrán sobre la mesa, por ejemplo, el presente y futuro de la empresa municipal del suelo, la necesidad de mayores posibilidades para los jóvenes tricantinos de acceder a una vivienda. También esta tarde hay una cita en este municipio con las octavas jornadas de familia y cuidados paliativos, un evento en el que van a encontrarse distintos colectivos, el servicio de la cultura, de la humanización, de la asistencia sanitaria a pacientes y a sus familias, centrada en los cuidados de este tipo de pacientes. Se va a celebrar en el Centro San Camilo de Tres Cantos y contará con la presencia del consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasqueti. Y también tenemos que contarles que el próximo 1 de diciembre entra en vigor la ordenanza que prohíbe tender ropa a la vista en Paracuellos del Jarama. El ayuntamiento ha emprendido una campaña informativa para decirle a los vecinos que desde ahora se prohíbe tender ropa a la vista. Juan Rabaquero.
El Pleno Municipal de Paracuellos aprobaba recientemente una modificación de una ordenanza donde se incluía un artículo que regula los deberes de ornato y estética en el pueblo. Este prohíbe tender o exponer ropas, prendas de vestir y elementos domésticos en balcones, ventanas o terrazas exteriores situados hacia la vía pública o cuando sean visibles desde el exterior. Una modificación que va a entrar en vigor el 1 de diciembre, siendo sancionable como infracción leve. En la aprobación definitiva se añadió una disposición transitoria que permite autorizar excepciones mediante la posibilidad de hacerlo en determinadas franjas horarias según la estación de la que se trate y siempre en aquellas viviendas anteriores al año 97 que acrediten que no tienen posibilidad de no tender hacia el exterior.
Y recordarles que el Banco de Alimentos de Madrid está buscando voluntarios por una nueva campaña, la Gran Recogida de Alimentos, que se celebrará del 29 de noviembre al 1 de diciembre. Pretenden conseguir 1 millón de kilos de productos no perecederos. El resto de la información en sermadridnorte.com. Sigue aquí, hora 14.